perro viejo, viejo.
La oposición mediática está desatada.
Yo te doy la correa y sacame un ratito.
La oposición mediática está desatada. Sus periodistas hacen día tras día periodismo de guerra. Y esto que parece una simple frase o una frase hecha fue la confesión de parte del jefe de editores del diario Clarín, Julio Blanc, en 2016, luego de ganar la batalla en las urnas de 2015. El obstinado afán de Clarín de borrar de la memoria popular cualquier rastro de kirchnerismo parecía en ese 2016 haber triunfado. Y eran los albores del macrimato cuando Julio Blanc habló de periodismo de guerra después de una década de lucha. Tapa sobre tapa, mentira sobre mentira, ocultamiento suspicaz sobre ocultamiento suspicaz. Y Blanc hacía un balance sincericida de lo que fue aquella epopeya contra el kirchnerismo que había durado una década. Lo hizo en una entrevista realizada por La Izquierda Diario.
A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo es una... Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice eso, ¿eh? No le echo la culpa a nadie. Yo hice, eran las circunstancias. Hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Fuimos no solo el medio, sino un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió la guerra contra Clarín. Porque los periodistas se involucraron personalmente. Algunos se fueron a medios kirchneristas y los que quedaron se pusieron espalda contra espalda.
Julio Blanc murió en 2018. La oposición mediática está desatada y sus periodistas defienden a ultranza el derecho a decir lo que les venga en ganas. Aún a sabiendas de lo que ocultan detrás del entramado asfixiante de mentiras. Hoy son vacunas que están guardadas en una heladera. Mañana una foto en Olivos. Y si todo sigue bien y si hay pulgares en alto por parte del jefe, mañana o pasado mañana será fraude electoral. El tema a imponer a fuerza de repetición ensañada. Y la rueda del odio gira sin parar. ¿Cuántas vueltas ya? ¿Mil, dos mil? ¿44 mil millones de vueltas? ¿Cuántas vueltas son necesarias para inocular el odio en la sociedad? El periodismo de guerra está desatado. Huele sangre y se exacerba. Díganme si no es cólera, ira, rabia, violencia la actitud de Luis Novarecio cuestionando una nota de opinión aparecida en Canal 7 sobre la foto en Olivos. Novarecio entrevista a Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Hablan allí sobre Canal 7, sobre la publicación del video del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. Y a Novarecio le molesta la opinión que un periodista hace en Canal 7 acerca de la foto y el video. En esa editorial de Canal 7, el periodista e incluso el informe tacha a tales publicaciones como una acción de oportunismo político perpetrado por la oposición. Y Novarecio se enoja porque, según él, en los medios públicos, los periodistas no deberían opinar.
Así, el tono editorial de Canal 7 era: informe, denuncia, intento de uso político opositor. Como que lo que importaba era que supuestamente el video encubría una operación de Macri antes que el incumplimiento del presidente de la ASPO. ¿Te parece correcto en un medio del Estado esta toma de posición?
A ver, vos decís que tenés derecho a opinar y los colegas que trabajan en el noticiero de Canal 7 también tienen derecho a opinar, como todos tienen derecho a opinar. Mm. Me estás defendiendo tu derecho a opinar. De todas maneras, yo te pregunto a vos, ¿no crees que además de algo que se hizo mal, hay una intención política respecto del tema y utilización de la oposición en el marco de un periodo de eleccionario?
A mí me parece que no es utilización de algo que se hizo mal, es la consecuencia de la comisión de un delito lo que se está analizando, que tiene impacto político porque lo hizo el funcionario más importante de este país.
Hay dos andariveles. El presidente pide disculpas de lo que se cometió y se hizo mal, y la justicia actuará en consecuencia respecto de la denuncia que existe. Esa es la realidad. La utilización política es que esté en la oposición queriendo pedir un juicio político, que es una exageración, queriendo ver cómo el presidente tiene que dejar su función. El presidente ha dicho: no me van a hacer caer por un error. Hay una intencionalidad política, Luis.
El falso abogado Marcelo D'Alessio quedó ayer condenado a 4 años de prisión por haber querido extorsionar a un despachante de aduanas. El caso que denunció Gabriel Traficante, el extorsionado. Lo extorsionaba para no quedar involucrado en la llamada mafia de los contenedores y evitarle así un escrache mediático. Traficante es uno de los empresarios que se animó a denunciar las extorsiones de D'Alessio. D'Alessio, junto al periodista de Clarín Daniel Santoro y un par de fiscales, entre ellos Stornelli, tenían un formidable negocio armado y aceitado por medio del cual extorsionaban. Básicamente, D'Alessio apretaba y pedía coima. Y si el apretado no pagaba, el periodista Daniel Santoro comenzaba a escracharlo en los medios de comunicación donde trabajaba por esos años. 2016, 2017, 2018, Animales Sueltos y varios programas de TV del grupo Clarín, TN. Ahí nomás Santoro lo identificaba como corrupto, al que no pagaba la coima. Eran tiempos de kirchnerismo igual madre de todos los males. Si el empresario apretado pagaba la coima, la cosa no avanzaba. Pero si no lo hacía, allí estaban los fiscales. Entre ellos Stornelli, repito. Lo citaban a declarar, en la causa que fuere, y lo procesaban, o lo metían preso. Increíble, ¿no? Pero sí, sucedió. Antes del veredicto, D'Alessio aseguró que se quedó sin amigos, que la idea era que él se suicidara, y se defendió al plantear que no había llevado adelante la extorsión. Dijo a los jueces que él ya había sido condenado mediáticamente y disparó contra el macrismo, que lo dejó solo, llamándolo loquito. Lo recuerdan, ¿no? Esta es una de las causas de D'Alessio, porque está involucrado en otras, y además, en esas otras causas, se investiga el nexo que D'Alessio tenía con Bullrich, con Carrió, con Oliveto, las denunciadoras seriales. ¿Se acuerda, no? Bueno, este era quien les pasaba información. un espía, un ex espía, un abogado, un falso abogado que extorsionaba a empresarios. Mirá, vos estás involucrado en una causa, a vos te van a llamar a declarar, vos figurás dentro de una causa, lo investigué yo, lo sé yo, porque soy investigador, o porque integro los servicios de inteligencia, me enteré que tal fiscal te está investigando. Yo podría hacer que eso no sucediera. Yo podría hacer que te saquen de la causa. Pero bueno, eso es caro. Eso cuesta dinero. Es incalculable la cantidad de veces que D'Alessio operó de este modo. Y son incalculables las operaciones mediáticas del periodista Daniel Santoro en distintos programas de televisión, que incluso dando información errónea, terminaba nombrando al día siguiente a aquel que no había respondido con el requerimiento de D'Alessio. Una organización delictual, pero de la más baja estofa, por la cual se encarceló a mucha gente. Muchos empresarios fueron presos a partir de estas movidas de D'Alessio y compañía, a partir de esta asociación ilícita. Ayer D'Alessio habló. Estaba escuchando esta mañana un informe del periodista Juan Alonso, que describía un poco cómo era el momento en el cual D'Alessio decía las palabras finales, ¿no? Las últimas palabras antes de el veredicto del tribunal oral que lo condenó. Y allí Juan describía lo que se veía, ¿no? Una habitación con manchas de humedad. Y en esa habitación una silla de tres, de esas que se usan para sala de espera, y un escritorio, y un par de papeles. Creo que hay una compu también ahí, claro, una compu porque era a través de Zoom que se realizaba el juicio. Una realidad muy distinta a la de D'Alessio hoy. Ese D'Alessio que se paseaba por los programas de televisión diciendo que era experto en narcotráfico, que estaba encandilado por las luminarias, las candilejas de la fama, las candilejas de la televisión. Hoy caído en desgracia, en un pequeño cuarto, allí en un penal, con manchas de humedad, atrás. Dijo D'Alessio ayer, si es que existe esa trillada grieta, me dejaron bien en el medio. Me han llamado agente anti-K, operador judicial, espía de potencias imperialistas y no sé cuántas barbaridades más. Pero lo que más me dolió fue la canallada de los que corrieron en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito, un fabulador, o que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nenito. Que era un loquito, dijo Bullrich. Un fabulador, es lo que dijo Carrió. O que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nenito. Bueno, fue lo que dijo Bullrich cuando se encontró un mensaje, o miles de mensajes, entre D'Alessio y Bullrich, y ella dijo que en realidad quien le había contestado a D'Alessio era su nieto, a través de su teléfono. Todo esto que estoy contando ni siquiera forma parte de esta causa, sino de otra causa, la causa Cuadernos. Una causa que todavía se instruye. Es antológica, es de colección la frase, ¿no?, de D'Alessio. Porque es casi un mensaje mafioso es quien dice, a punto de ser condenado, ustedes me soltaron la mano, me la van a pagar. Y Daniel Santoro se salvó en esta causa, quizás porque tocó hilos que tenía que tocar. A D'Alessio, por el contrario, la mesa judicial le soltó la mano. Y también se la soltó el periodismo de guerra, el mismo que tomaba sus maniobras extorsivas como fuente de información. A Santoro no. A Santoro el periodismo de guerra lo defendió corporativamente. Miren, este es Santoro victimizándose en el programa de Majul en octubre de 2020.
Luis, yo el año pasado cuando me procesó por primera vez por supuesta extorsión y coacción me preocupé y leía detalladamente las resoluciones del juez Ramos Padilla. Pero ahora, después de leer esta nueva resolución, creo que lo único que le falta acusarme es de el asesinato de John Kennedy, ¿no? Porque no hay pruebas, hay un montón de errores. Por ejemplo, me mete una asociación ilícita con el comisario Bogoliuk, el comisario de Gastaldi, el señor Pinamonti de Lafi, tres empresarios, dos guardaespaldas de D'Alessio, y yo no los conozco, no hablé en mi vida en una banda. Yo conozco al doctor Stornelli por mi trabajo como periodista, conozco a Bidone y tengo una relación periodística con D'Alessio.
En esa entrevista estaba también Stornelli. Y Bidone, que es a quien nombra, es otro de los que en este caso ha sido condenado, un fiscal de la nación. El periodismo de guerra está desatado. La defensa es corporativa. Defensa corporativa a su casta. Ayer hablábamos con Julio Lépez sobre este tema. Tanto que habla el periodismo de la casta política en un intento por ensuciar a la política. Me pregunto, ¿no se trata de una casta también el periodismo? Miren, a juzgar por la defensa corporativa que hacen entre ellos cada vez que alguno cae en desgracia o se manda una cagada, la verdad es que son una casta casi intocable. El periodismo de guerra, el que defiende los intereses del poder económico, está desatado. Y es un fenómeno de vieja data, sobre todo en Latinoamérica. Un fenómeno que ha derrocado gobiernos llamados populistas. Miren lo que hoy pasa, por ejemplo, en Perú. Ya ni siquiera respetan los 100 días de gracia que suelen tener los gobiernos antes de que los tanques de la prensa opositora comiencen a actuar. Hay una nota de el Observatorio del Sur Global.com que dice: no ha pasado ni un mes desde que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, sin embargo, hasta ahora el Congreso citó a 5 de sus miembros, provocando la renuncia del canciller, y se han preparado nuevas mociones de censura contra otros ministros. Dice la nota, también los medios de comunicación se lanzaron en una feroz campaña de terruqueo y se especuló con el pedido de vacancia presidencial. Bueno, cualquier semejanza con la acción de los medios de comunicación en la Argentina de este momento es mera coincidencia, ¿no? Me llamó la atención el término terruqueo. El terruqueo es una práctica política y social utilizada por los sectores conservadores y de derecha de Perú. Y consiste en asignar a algún adversario que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment. ¿Qué quiere decir establishment? Bueno, ese poder que hace que todo siga como está, que nada cambie. Lo que hace ese sector del establishment, esos sectores conservadores, esos sectores de derecha peruanas, es dar connotaciones a las propuestas de izquierda, tildándolas de ideas terroristas, comportamientos terroristas, o realizar apología del terrorismo, e incluso ser miembro u operar dentro de estos grupos armados, como Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Con el fin, por supuesto, de desprestigiar e invalidar el discurso de este sector. También se ha definido como una estrategia política que utiliza la oposición y que utilizan los medios de comunicación para asociarse en medio del terrorismo para obtener rédito político y que anula cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un Estado democrático. Terruqueo. Terruqueo. Ahora, ¿qué hizo la oposición de Perú para enfurecer a los medios? La bancada en el Congreso del Fujimorismo, con sus aliados de Avanza País y la extrema derecha de Renovación Popular, presentaron una moción para interpelar al canciller Héctor Bellar. Le solicitaban que se expresara por unas declaraciones de antes de asumir al cargo. Asimismo, lo exhortaban a posicionarse contra el socialismo y en defensa de la democracia. Cualquier semejanza con hechos reales ocurridos en la Argentina es mera coincidencia. La oposición reaccionó presentando dicha moción luego de que se dio a conocer la salida de Perú del Grupo de Lima. ¡Oh! Apareció el Grupo de Lima involucrado. La nota del Observatorio del Sur Global.com da cuenta de que la retirada del Perú del grupo de países originario de su ciudad capital fue un gesto potente de una nueva política exterior, una nueva concepción geopolítica y la aplicación de principios de no intervención en asuntos internos. Como consecuencia, la salida del grupo de Lima marca el fracaso de las medidas de intervención de la derecha peruana en la política de Venezuela y Bolivia, entre otros países de la región. ¿Le suena el Grupo de Lima, no? El grupete de gobiernos conservadores de Latinoamérica que Argentina integró durante el gobierno de Macri, creado por esos años. Creado para entrometerse en la autodeterminación de los pueblos, para influir en los procesos democráticos de Latinoamérica, para condenar, hacer una condena internacional, una persecución política, mediática y judicial a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, a modo de plan sistemático y aleccionador. Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, con la colaboración en golpes de estados. Mini plan Cóndor, contrabando agravado de armas a Bolivia, año 2019, noviembre. ¿Le suena? Bueno, Mauricio Macri habla de política. Y habla de política como si no fuera parte de la política. Pero hace muchos años que está en la política. El domingo pasado, Luis Majul le hizo una entrevista a Macri. Y Macri desplegó allí un discurso antipolítica. En La Nación Más, el domador de reposeras se siente como en casa. ¿Cuánta gente lo putea por la calle?, pregunta Majul. Un 1%, dice Macri. Y esto luego deriva en un discurso antipolítica. Estamos hartos de los políticos, dice. Bueno, dice que se lo dicen en la panadería de la esquina.
Déjeme terminar con una última pregunta. En el porcentaje, ¿usted tenía un porcentaje de cuánto los puteaban por la calle y cuánto? ¿Cuánto los putean por la calle y cuánto le...?
Yo he tenido mucha suerte, se ve, porque 1%.
¿Antes lo puteaba cuánto?
No, 1% desde que me fui.
¿Y ahora?
La verdad que, digamos, los últimos eventos que hice fui a la panadería de vuelta a comprar y Y todos los comentarios es, por favor, tienen que volver, por favor, ayúdenos. O sea, hay mucha necesidad de volver a otra forma de convivir. Que realmente te sientes enfrente al televisor. Las pocas horas que le quedás, querés dar bola a los políticos porque te hartan. Pero saber que te están diciendo la verdad. Porque encima que ya no tenés ganas de escucharlo. Tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo. Es muy destructivo. Los países se mueven con confianza, Luis. Sin confianza no hay futuro. Y hoy se destruyó la confianza. Hoy no es que el mundo no cree en nosotros. Ya el mundo, desde que ganaron ellos, se fue. El 11 de agosto ese bendito, a la mañana siguiente se fue. El mundo, la bolsa se destruyó, el riesgo país, que lo que mide la confianza se fue al doble, el dólar se fue 30% arriba. Pero hoy el problema que tenemos es que perdió la confianza, los argentinos en su mayoría han perdido totalmente la confianza en el presidente de este gobierno. Y eso hay que recomponerlo, si no, no hay futuro.
Ay, Dios mío, un capítulo más de la saga Se creen dueños de un país que odian. Parafraseando a Capusotto. Odio, odio, odio y más odio. En el marco de una campaña electoral. Lo que abunda es el odio en esta Argentina pandémica, la del 2021, y ese odio, es hora de decirlo, emana de los medios de comunicación. Allí germina el odio. Estela de Carlotto ayer describió este momento político a ¿cuánto? A 18 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Hay una sociedad mínima, bien conocida, porque ahora los medios nos permiten conocer a todos y escuchar qué dice cada quien, que tiene odio, nada más que odio, revancha y total deseo de poder, que tiene todos los medios de comunicación masivos a su favor, que tienen mucho dinero y lo usan para el mal, y que bueno, por ahí lamentablemente a los jóvenes los convencen de que lo que hacen bien, poniendo, por ejemplo, esa bolsa negra con mi nombre y otros nombres de personas acusándolos prácticamente de asesinatos. Yo a esos jóvenes les digo, hay que salvarlos, lo estaba comentando recién, y lo comento siempre, hay que salvar a la juventud que la están manejando personas que son realmente increíblemente enemigas de la democracia. Y que van a hacer todo lo que puedan para gobernar con trampas. Entonces lo que hay que hacer es avisar, sobre todo a los jóvenes que ya votan, de que piensen bien qué es lo que quieren para su presente y futuro. Y que escuchen cada quien lo que dice y lo que hace. Y que no los engañen. Y hay que ayudarlos, hay que ponerles el hombro. El odio es el peor sentimiento que puede haber. Nosotros las abuelas no tenemos ni odio, ni revancha, ni rencor, ni nada. Simplemente memoria, verdad y justicia.
Y es necesaria otra vez la consigna en este momento. Otra vez, memoria, verdad y justicia. Resignificar esa justicia. Memoria para comprender lo que sucedió hace muy poco en el Macrimato. Está re cerca, chicos. Está re cerca, chiques. Verdad. La verdad para ejercer el derecho ciudadano a buscar la verdad. Ver quién es quién en el juego mediático. Poder comprenderlo para refutarlo. Chicas, justicia, bueno, la que necesitamos, ¿no? La justicia que demanda una ciudadanía castigada por los designios del mercado, la justicia social, esa que solo puede garantizar un Estado presente.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.